Hemos considerado el carácter moral y espiritual de un anciano pastor. Ahora queremos considerar sus habilidades. Solo voy a enumerar 4 porque las considero importantes. Observen, la primera habilidad es la administración de la familia. Esto se enfatiza en los requisitos, 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, o lidere, o guíe bien a su familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tito 1:6. Sus hijos son creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Los puritanos solían decir, la familia es la pequeña iglesia. La familia es la pequeña iglesia. Así que administrar una familia es como administrar una iglesia. No es como administrar un estado o una empresa o un ejército. Es por esta razón que usted debe tener esta habilidad que pueda administrar bien a sus hijos, su economía familiar, que el hogar no esté viniéndose abajo, que sea desordenado económicamente, que los hijos no estén desesperados por dejar el hogar una vez que cumplan 18 años. Usted debe demostrar su habilidad con la familia. Ya hemos visto esto brevemente, pero es importante. Y cuando evalúa gente para el liderazgo de la iglesia, debe reunirse con la esposa, con los hijos. Nosotros hacemos esto con todos nuestros ancianos. Les preguntamos cómo piensan. Necesitamos su colaboración. Usted no puede realizar este oficio de pastorear al pueblo de Dios sin la colaboración de su esposa y la de sus hijos, porque pondrá a su familia en riesgo cuando dedique esta clase de tiempo a la familia más grande, la familia de Dios. Muchos matrimonios se están rompiendo en nuestros países. Así que un anciano debe ser un buen ejemplo de un hogar estable y de que puede gobernar un hogar. Y así sabremos que usted puede cuidar la iglesia de Dios. Esa es la lógica de Pablo. Escuche 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esa es la lógica. Si usted no puede gobernar bien la pequeña iglesia, no puede gobernar la iglesia grande. No puede administrar su pequeña familia aislada. ¿Cómo administrará muchas familias, a muchas personas? Esto, de hecho, nos lleva al próximo punto. Ejemplo de vida personal. Y Pedro es quien lo presenta. Pero permítanme comentar también que el requisito que todo lo abarca, irreprochable, también lo trataremos. Pero Pedro dice, sean ejemplos a la grey. Eso contrasta con tener dominio sobre la grey, siendo un líder controlador de las vidas, liderando con culpa y temor. No se debe liderar con la culpa y con el temor. Usted debe ser un ejemplo a imitar. Oswald Sanders nos da una gran definición de liderazgo. Liderazgo es influencia. Permítanme repetirlo. El liderazgo es influencia. ¿Cómo influencia usted a las personas? ¿Por llevar una placa? ¿Soy un anciano? ¿Soy un pastor? ¿Soy un obispo? No. Las personas no siguen placas. Siguen estilos de vida. Siguen modelos a imitar. Siguen su conducta, su forma de hablar, su conducta. Eso es lo que realmente influencia a las personas. No que usted diga, tengo este diploma, o tal certificado, o este cargo. Y por esa razón, Pablo empleaba modelos a imitar. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Las personas buscan auténticos modelos a imitar. ¿Quién podría ofrecer un mejor modelo a imitar semana tras semana, año tras año, mes tras mes, década tras década que los ancianos de la iglesia local, ejemplificando la vida cristiana, ejemplificando la vida de iglesia para los demás? La mayoría no comprendemos el poder del ejemplo. Pienso ahora, y lo puedo hacer muy fácilmente con mi mente, puedo retroceder unos 50 años atrás. Poco después que me convertí en cristiano, viniendo de un hogar no cristiano y dejando una iglesia muy liberal que había negado prácticamente toda doctrina existente y concurriendo a una iglesia que creía en la Biblia. Todavía puedo ver en mi mente la manera en que los hombres y las mujeres se vestían, cómo hablaban, la clase de vida que llevaban, vidas piadosas, cómo conocían la Biblia, cómo interactuaban. Lo puedo ver en mi mente. ¿Y saben una cosa? Me influenció. Así que permítanme recordarles el poder del ejemplo. Su forma de hablar, su manera de reaccionar a las cosas. Las personas lo están observando y buscan modelos a imitar. Nunca se olvide de eso. Cuando actúa, sus hijos lo observan, su esposa lo observa, sus amigos lo observan, sus compañeros lo observan y usted les exhibirá un buen modelo a imitar, una correcta forma de hablar o les mostrará un modelo malo a imitar. Luego, conocimiento bíblico. Quiero que miren a uno de los versículos más importantes. Usted debe aprenderse este versículo, debe conocer este versículo, Tito capítulo 1, versículo 9. No solo es un requisito, nos dice mucho de lo que es un anciano. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada por los apóstoles, es el Evangelio, para que también pueda hacer dos cosas, enseñar la sana doctrina y convencer a los que la contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mi querido oyente, usted debe aprender este versículo. Debe conocer este versículo. Nos dice lo que es un anciano bíblico, lo que es un anciano pastor. Diferencia al anciano pastor del anciano de una junta. Quiero que observen primeramente que debe tener conocimiento de la Biblia. Debe conocer la sana doctrina. Es la clase de persona. La idea aquí es que se aferra tenazmente a la doctrina apostólica, ortodoxa e histórica. No se cuestiona si la Biblia es la palabra de Dios o si no está seguro acerca de la Trinidad o de la inspiración divina. No, está totalmente comprometido con estas doctrinas y se puede confiar en él. Eso debe ser una realidad. Ahora, mi duda es esta, y aquí es donde fallamos vez tras vez. Espero que comprendamos el mensaje. No examinamos si nuestros ancianos pastores cumplen con estos requisitos y si tienen este conocimiento. No examinamos su doctrina. En nuestro sitio web hay varias evaluaciones que usted podrá utilizar para evaluar, para ver si un anciano se aferra tenazmente a la sana doctrina, la doctrina enseñada por los apóstoles, el Evangelio y toda la doctrina que surge del Evangelio. ¿Su anciano conoce estas verdades y se aferra a ellas tenazmente? He visto esto vez tras vez y me sucedió recientemente. Hablaba con ciertos ancianos en una iglesia y dijeron, ¿sabes? Uno de nuestros ancianos no cree en la resurrección corporal. Les pregunté, ¿cómo llegó a ser anciano? Me dijeron, nunca se lo preguntamos. Bien, ¿qué creen sus ancianos respecto del divorcio y las segundas nupcias? ¿Qué creen acerca de los dones espirituales? ¿Qué creen acerca de los roles de los hombres y mujeres? Usted debe preguntar, los tienen que evaluar. Forma parte del proceso de examinación. Así que debe tener conocimiento acerca de las cosas de Dios. Luego, debe contar con habilidades de comunicación. Observe lo que el resto del versículo dice. Debe retener tenazmente la sana, ortodoxa, histórica doctrina. No debe tener dudas en su mente. Dos cosas. Capaz de instruir en la sana doctrina, debe conocer la sana doctrina. Significa que tiene que haber leído toda la Biblia. Un hombre me llamó y dijo, tenemos un hombre que quiere ser candidato para anciano y no ha leído toda la Biblia. Le dije, ¿querrías que esto fuese así con todas las personas en tu iglesia? No, él debería conocer la Biblia. Leer la Biblia. ¡Qué horrible ejemplo como líder de iglesia! No es un hombre de libro. Y recuerde, la iglesia local es la columna y el fundamento de la verdad. Eso es el Evangelio. Este hombre no tiene la suficiente estima por Dios como para haber leído su libro siquiera. No, no califica. Este hombre debe ser capaz de instruir en la sana doctrina y también amonestar a quienes la contradicen. En otras palabras, mis queridos amigos, un anciano es un guardián de la sana doctrina. Es una persona que puede defender a la iglesia y proteger a la iglesia y cuidar a la iglesia de los falsos maestros. Tiene que tener la habilidad para hacer eso. Y si no puede hacer eso, escuchen bien, no califica. Punto final. Es este tipo de requisito que diferencia al anciano de una junta del anciano pastor. La gente me dice todo el tiempo, el liderazgo de ancianos no funciona. Por supuesto que no funciona si uno no tiene ancianos calificados. No nos referimos a ancianos de juntas, laicos, temporales, que sirven durante 3 años, consejeros, formuladores de políticas. Nos referimos a pastores. Hablamos de maestros, personas que conocen la palabra de Dios y deben ser capaces de comunicarla. Ahora, esto no quiere decir que usted es un orador o un líder muy talentoso, sino que cualquier creyente maduro debería conocer la Biblia. Somos el pueblo del libro y debemos poder enseñar y compartir el Evangelio y transmitir la doctrina del Evangelio. Debería ser capaz de consolar y estimular a las personas. Todo nuestro trabajo es con las Escrituras, no solo dando nuestro consejo, nuestras preferencias, instruimos con las Escrituras. Luego, tiene que poder detectar la falsa doctrina y tener la valentía de refutarla, porque hay muchos falsos maestros, dice Pablo. Así que, mis queridos amigos, al escuchar esto, recuerden que estos son los requisitos. Estas son las habilidades que tienen que tener los ancianos. Quiero recordarles lo que ya consideramos, pero solo recuerden que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar, todos deben ser capaces de instruir en la sana doctrina, detener a los falsos maestros, pero algunos ancianos, no todos, algunos ancianos, 1 Timoteo 5, 17 y 18, son maestros con dones y trabajarán, servirán diligentemente, sacrificarán sus vidas en la lectura y el estudio. Van a sacrificar tiempo, van a sacrificar pasatiempos y deportes para dedicar tiempo a devorar la palabra de Dios y para preparar mensajes y ser buenos en predicar y en liderar estudios bíblicos e instruir a las personas, enseñar a la congregación. Y por ello deben ser recompensados y provistos materialmente, según 1 Timoteo 5:18. No todos los ancianos hacen esto. Todos deben ser capaces de enseñar, pero algunos tienen muchos dones y por la guía del Espíritu Santo se dedican totalmente a la predicación y a la enseñanza. Eso incluirá la evangelización. Concluyamos ahora con estos últimos puntos. Evaluación pública de los requisitos del candidato. Esto es 5. 1 Timoteo 3:10 dice esto. Primero sean puestos a prueba, examinados, y después que sirvan. Esto se dice del diácono, pero también a la luz de esto se dice del anciano. También 1 Timoteo 5, versículo 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, sino con una adecuada evaluación de cada persona. Los requisitos para un anciano son simplemente palabras escritas en un papel si no examinamos a la persona. No nos referimos a una votación. Hablamos de un examen por parte de la iglesia y sus líderes respecto de la aptitud del candidato para el liderazgo de la iglesia. Si cumple con los requisitos, esto implica hacer muchas preguntas. Esto significa capacitación, significa examinar el estilo de vida de la persona y la manera en que vive y hablar con la esposa y con los hijos. Examinar su doctrina y hacer muchas, muchas preguntas tomará muchas horas. Un examen exhaustivo. Aquí fallamos muy a menudo. Las personas se convierten en ancianos porque reciben un llamado telefónico. Oye, Carlitos, ¿te gustaría ser anciano? Sí, seguro, no tengo otra cosa que hacer. Y nunca los examinamos. Así que este es un aspecto muy importante del liderazgo bíblico de la iglesia. El examen exhaustivo respecto a la aptitud para el oficio. En realidad el texto dice, si son irreprensibles respecto de los requisitos. No descuidemos esta parte importante del liderazgo de la iglesia. Seamos conscientes de cuántos problemas generamos por no examinar al candidato adecuadamente. Se convierten en ancianos quienes son ineptos, indignos y no escriturales, y la consecuencia son años de problemas. Y finalmente, el nombramiento y reconocimiento público. Lo vemos en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza, de improviso, rápidamente, sin la adecuada restauración. Podría ser nombramiento. Vemos ejemplos en Hechos 6 de imposición de manos sobre una persona. Así que debe haber, después que una persona ha sido examinada y aprobada respecto a su aptitud para el oficio, hemos revisado todos los requisitos, hemos examinado a la persona con cuidado. Y si usted tiene una buena iglesia y ha realizado capacitación, entonces debería haber un nombramiento público. Lo puede hacer mediante imposición de manos, lo puede hacer de otras maneras. No hay explicación mecánica para esto, pero debe ser público para que todos reconozcan que esta persona ahora asume el oficio de obispo o sobrevedor de la iglesia. Concluyo con las cuatro columnas para el nombramiento de ancianos. Primero, el deseo personal. Segundo, el cumplimiento de los requisitos bíblicos. Tercero, la examinación respecto de esos requisitos. Y cuarto, el nombramiento público. Denomino esto las cuatro columnas. En el medio hay muchas, muchas maneras que usted puede hacer esto. No existe una mecánica detallada para esto, pero debe existir el deseo, debe existir los requisitos bíblicos, la examinación y debe haber un reconocimiento público.